En estas últimas semanas se han ido presentando en juzgados y seccionales policiales una larga serie de denuncias por casos de torturas ocurridas durante la dictadura militar. En ese listado se destaca un grupo de mujeres que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de efectivos de seguridad durante el gobierno de facto. ¿Cómo hay que entender esta movida en el contexto en el que cae? Que son las fechas esas en las que teóricamente caía la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura. Y por otro lado se estaba discutiendo en el Parlamento el proyecto que reasume la capacidad punitiva del Estado con respecto a este tipo de delitos. Juan Ángel.
Sí, una cosa, no son delitos cometidos solamente en dictadura. Muchos de estas denuncias plantean delitos cometidos ya a partir de finales del año 71, inicio del 72, donde no había dictadura, pero se torturaba, se violaba y se cometían los mismos que se siguieron cometiendo y se fueron perfeccionando después. O sea, es un periodo más amplio, digamos, del periodo del autoritarismo.
¿Y por qué ocurre esto en este momento?
Yo creo que hubo, el otro día, una de las compañeras que plantea esa denuncia, yo vi un trozo en el programa de televisión, lo vi por internet después, y a ella les pregunta, y me parece que es bastante simbólica, ella dice, esta compañera cuenta que en realidad de estos problemas ella logró poder empezar a hablar hace un año, un poco más. O sea, hay temas que son muy delicados y que no se pudieron hablar, no se pudieron colectivizar, sobre todo esta historia de la denuncia de las mujeres. No es un tema sencillo. Y la sociedad en general dio la espalda a esta temática. Y entonces no era un tema fácil, no es un tema fácil de una mujer que diga, no, porque a mí en tal época me violaron, sí, a mí me violaron 5 veces, a mí me violaron así, asau, no es una cosa sencilla. Muchas de ellas les llevó procesos de años de terapia, yo creo que hubo un proceso sobre todo entre ellas, las mujeres empezaron y fueron precursoras en hacer colectivos donde se habló de esta temática, se colectivizó, y eso ayudó, publicaron textos, y entonces se fue avanzando. Eso por un lado. Por otro lado, tal vez el tema, los sectores de la derecha militar, los sectores vinculados a los centros militares, hicieron una campaña alertando en los últimos años, diciendo se acaban los plazos, vienen los plazos, no se van a poder presentar más denuncias. Y tal vez eso generó como contrapartida que mucha gente que no había encontrado el momento para hacerlo o demás, dijo, bueno, si fuera así, es el momento de hacerlo y tal vez por eso. Yo creo, de todas maneras, y me parece que es importante, pues se dice que hay muchas denuncias. Es verdad que hay denuncias de varios cientos de personas, pero es la punta del iceberg. O sea, yo recuerdo las cifras, cuando Selmar Michelini va al Tribunal Russell en el año 74, que tenía cifras, él denuncia que entre 1972 y 1974 habían pasado cerca de 50.000 personas por las unidades militares bajo el estado de guerra interna, y de los cuales el 90% o más, no sé, eran torturados sistemáticamente, de los cuales un porcentaje eran los que quedaban y eran procesados y los otros eran liberados. O sea, fue una cosa sistemática, por lo cual esto es una pequeña muestra. Es importante y es grande también.
¿Sabes que es verdad lo que dice Juan Ángel? Yo hice un par de documentales que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos en América Latina, además, búsqueda de desaparecidos y demás. Y en todas las entrevistas que hice a presos políticos durante la dictadura, las dictaduras, no solo la uruguaya, sino en general en América Latina, conseguí varios hombres que hablaban de las torturas, pero mujeres no. Las mujeres no, como que no, nunca conseguí que me dijeran una palabra sobre las torturas que habían sufrido. Y ahora, tal vez, repensándolo, puede que tenga que ver con esto que planteaba recién, ¿no? Que Que las torturas de las mujeres iban mucho más allá que las de los hombres. De todas maneras, yo soy optimista con el momento que vive Uruguay en relación al tema de derechos humanos. Por un lado, bueno, se siguen las búsquedas de desaparecidos. Por otro lado, hay un jefe del ejército que plantea que está dispuesto a hablar, por lo menos está dispuesto a dialogar, que está dispuesto a dar información si la tiene.
Estás hablando del nuevo comandante en jefe del ejército, general Pedro Aguirre.
Uh-huh. Por otro lado, bueno, se votó la ley esta de imprescriptibilidad, y todos estos casos que salen ahora a la luz. Creo que se ha avanzado lentamente, muy al uruguayo, pero se está avanzando.
Sí, bueno, el tema planteado de esta manera, yo tuve la oportunidad, por llamarle de alguna manera, de escuchar los testimonios de mujeres violadas como crímenes de guerra, se le llamaba, en Centroamérica, y son relatos absolutamente desgarradores. Como toda tortura, el propósito es no solamente destruir a la persona, sino además desvalorizarla. Como está el elemento sexual metido de por medio, eso tiende a tener secuelas que pueden durar para el resto de la vida. Algunas definitivas son temas tremendamente sensibles.
Desde la audiencia, Sandra dice: mi madre nunca, pero nunca quiso hablarnos, ni a nosotros ni a nadie. Falleció sin decir una sola palabra.
Es terrible. Entonces, ahora, el tema es que justamente porque estas cosas son desgarradores y son tremendamente crueles y son cosas que son ciertas, porque esto pasó en el Uruguay y nosotros todos sabemos que pasó. Yo no sé, Juan Ángel, si se puede decir que la sociedad, tú utilizaste la palabra la sociedad, le dio la espalda a esto. Yo creo que las sociedades a veces le dan la espalda porque consideran que es mejor para todos tratar de mirar para adelante. No porque con eso se esté tratando de negar algo que pasó. Y me parece que estos procesos no tienen una salida satisfactoria. No hay forma de reparar esto. Es tan terrible.
Pero cuando tú decís es mejor para todos, seguramente los que no están implicados. Para los que lo sufrieron y los que lo vivieron, eso está claro. Lo mejor es hablar y que se sepa y colectivizar el problema. Eso te lo dice cualquier psicólogo, psicoanalista.
Y que tenga algún tipo de reparo,
que las leyes de reparación en este país son muy malas. Son muy malas porque te cubren la reparación solamente si además de ser torturado sos pobre. Porque si no sos pobre no te cubren. O sea, es una cosa media delirante.
Realmente eso es el tema que se ha planteado es de los más dolorosos de ese pasado que todos sufrimos, pero hay una zona, me parece que es una zona un poco opaca, digamos, donde se encuentran las situaciones personales o de colectivos pequeños con situaciones colectivas. Yo creo que planteaba muy bien Juan Ángel, desde el punto de vista psicológico, la persona que ha sufrido un vejamen de esta naturaleza, bueno, recién puede entrar a una zona de cierta sanación interior cuando puede sacarlo para afuera. Supongo yo que habrá cierto consenso en los especialistas en este punto. Pero desde el punto de vista político, cuando cosas que le suceden a personas individuales o a grupos pequeños se ponen, digamos, en la agenda nacional, hay un choque inevitable de intereses. Lo decía Gonzalo, no es que la sociedad o no es que nosotros individualmente demos la espalda y no es que uno no sienta el padecimiento o el dolor o la conmiseración o la piedad por lo que ha pasado. Simplemente que en la arena política, cuando se trata de, digamos, marcar los grandes rumbos de la sociedad, muchas veces los intereses de grupos, por más respetables y legítimos que sean, no pueden terminar marcando la agenda de toda la sociedad. Y en el caso concreto que se está planteando, que encuentra a través de la denuncia penal una vía de escape, puede ser una cosa contraproducente. Porque ¿qué va a pasar si, por ejemplo, porque es una de las posibilidades, Bueno, en la interpretación de esta ley, la Suprema Corte de Justicia, bueno, interprete que esto no tiene andamiento. Entonces, que ese canal que se abre de las denuncias penales puede llegar a cerrarse de vuelta. Entonces, se puede haber generado una cierta expectativa que puede verse frustrada de vuelta. Es un tema muy delicado. Repito, es una cosa muy comprensible, muy dolorosa, pero que no se puede mezclar las cosas personales o de grupos pequeños con todo lo social y lo que atañe a todo el país.
Sobre eso, dos cosas. Estoy convencido que no se va a cerrar. Lo podrá cerrar una mayoría circunstancial de una corte circunstancial en algún momento. A nivel internacional, hoy día los juicios que se bloqueen acá seguirán en la jurisdicción internacional y Uruguay los perderá uno a uno. Como está sucediendo todo en América Latina, ya hay jurisprudencia. Esos juicios, los estados, si no lo resuelven internamente, los pierden. Y esas condenas internacionales nos obligan como país. Nos obligan. Pues ya veíamos en el tema anterior cómo ciertos problemas los tenemos que resolver, ¿no? Entonces, creo que nos obligan y creo que la gran diferencia es que hoy día es la justicia la que va a decidir, sin pedirle permiso al Poder Ejecutivo, como fue hasta la semana pasada.
Sí, pero ¿cuál es la ventaja de eso, Juan Ángel?
Bueno, la ventaja es que lo decide la justicia.
Acá hay un gobierno que tiene una responsabilidad de conducción de un proceso de salida de que cualquier guerra civil es una cosa complicada, no es una cosa sencilla.
Acá no hubo una guerra civil. Acá no hubo una guerra civil. Tú capaz te confundís con tus experiencias en América Central. Acá no hubo una guerra civil.
Acá hubo un movimiento subversivo armado y hubo un golpe de Estado.
Sí, que fue...
Y las consecuencias de eso las conocemos todos.
Destruido, digamos, y desmantelado en 1972 y después... siguió una represión sistemática contra el siguiente grupo y el siguiente, contra el movimiento sindical y contra los profesores de izquierda contra los maestros y contra quien fuera, ¿no? Y contra el vecino que tenía un libro que no le gustaba a alguien, en el interior donde fue terrible.
Y nadie
no
está de acuerdo con eso grupos. Por hace muchos años.
Fue a muchos años, pero Juan Ángel, la sociedad...
Dejemos hablar a Gonzalo. Sí.
Yo creo que en este tema, hoy día, tenemos que buscar todos los uruguayos algunas salidas que sean portadoras de futuro, porque el miedo que yo le veo a esto, y he expresado anteriormente de que yo creo que cualquier mujer que haya sufrido ese tipo de vejamen merece una reparación, sobre eso yo no tengo la menor duda. El problema es cómo nosotros todos como colectivo salimos para adelante, porque el hecho de que todas estas personas empiecen a presentar reclamos en los tribunales, el hecho de que vayan a terminar acusados y posiblemente prisioneros, centenares de oficiales de aquella época que estuvieron, porque alguien hizo estas cosas, no es que las hizo alguien, y esa gente está viva y esa gente está ahí. ¿Qué pasa si parte de estas personas dicen, yo no voy, yo no me entrego? ¿En qué camino de nuevamente enfrentar a los uruguayos entre nosotros que ya nos ha causado tantos problemas nos metemos? Sí, yo creo que ese es el tipo de preguntas que hay que hacer. No se le puede entrar por este lado de las mujeres que han sido vejadas de esa manera porque todo el mundo se llama silencio. Dice, por supuesto que esta gente tiene que ser reparada. Pero no podemos perder de vista que un gobernante tiene que tratar de llevar el país hacia caminos que son portadores de futuro. Y este camino de empezar a, perdón Emiliano, las cortes internacionales nuevamente desprestigiando y descalificando al Uruguay, yo no creo que es el camino que nosotros los uruguayos debemos de estar propiciando. Perdón.
El tema
es complicado, Emiliano.
Tema es que mientras haya un desaparecido, este tema no se cierra. Mientras haya una familia que no pudo enterrar, velar, hacer el proceso de duelo que hace...
Es comprensible para esa familia, totalmente. Bueno, yo le haría lo mismo, si fuera mi familia, yo haría lo mismo.
Son decenas. 9:49
minutos.